En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, jueves 31 de marzo. Gracias, por supuesto, lo primero, por acompañarnos un día más. Vamos a estar con todos vosotros hasta las 2 de la tarde con la última hora del deporte. 91.553, ese es el número del día, es el número de espectadores que ayer acudió al Nou Camp para presenciar el partido de Liga de Campeones que enfrentaba al Barça y al Real Madrid. El Barcelona dio un paso adelante, movió toda su maquinaria durante las semanas para conseguir batir el récord mundial que estaba fijado en 90.195 asistentes a un partido de fútbol de chicas, en aquel caso a la final del Mundial del 99 que enfrentó a Estados Unidos y China en Pasadena. Claro que esto no soluciona los problemas del fútbol femenino, pero le da un impulso, le ha dado visibilidad y muchos de los peques o jóvenes que ayer acudieron al estadio podrán repetir en el futuro, porque el espectáculo deportivo fue estupendo, con futbolistas de mucha calidad y golazos, como el de Claudia Zornoza por parte del Madrid o el de Claudia Pina por parte del Barcelona. No es el bálsamo de Fierabrás, claro que no, pero todos los impulsos ayudan. En un momento estamos con toda la actualidad deportiva de la jornada, pero antes os avanzamos los titulares de las principales noticias que os vamos a contar en el informativo de las 14 horas. Aquí está Elia Fernández. Elia, buenas tardes, cuéntanos.
Buenas tardes. Conmoción en Las Rozas por la muerte violenta de una mujer de 41 años que vivía con su pareja sentimental y dos nietos de este, de 13 y de 15 años. El primero fue quien avisó a emergencias tras encontrar el cadáver de la mujer en la bañera de la casa y el segundo ha sido detenido por su presunta relación con los hechos. La delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, ha felicitado a la Guardia Civil por su rápida actuación.
En apenas unas horas lo tuvieron muy claro y detuvieron al autor y ya están esclarecidos los hechos. La investigación fue correcta, rápida y está todo ya a disposición judicial.
Este jueves finalizan los contratos de 6.000 de los 11.000 profesionales de la sanidad madrileña que se incorporaron al SERMAS bajo el paraguas de la pandemia y los sindicatos han convocado concentraciones de protesta contra esos despidos. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha puesto el foco en los 5.000 trabajadores que se van a mantener.
Nuestro objetivo es seguir reduciendo la temporalidad lo máximo posible. Los contratos de eventuales de más de 2 años se van a hacer interinos y desde luego que es la época de mayor contratación de la historia de esta consejería y nuestro objetivo es seguir reduciendo esa temporalidad y esa eventualidad.
Y también vamos a contar la preocupación entre los empresarios de las estaciones de servicio a 24 horas de que entre en vigor la bonificación a los carburantes. Muchas gasolineras avisan de que podrían cerrar por no poder afrontar ese anticipo. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha llamado a la tranquilidad.
No es el pequeño gasolinero el que tiene que bonificar los 5 céntimos del combustible. Son las operadoras y aquellas que están obligadas, sobre todo, en la prestación patrimonial que se pone en marcha.
Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 en punto de la tarde. Gracias, Elia.
A vosotros.
Os habla José María del Toro, produce Laura Cabrera, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:03 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una, os contamos las noticias del deporte. Comenzamos ya mismo. Antes de entrar en detalle con los asuntos más importantes del día, ponemos en perspectiva cómo viene este jueves 31 de marzo. Noticia de portada que os podemos contar aquí en Radio Televisión Madrid. Marcelo quiere continuar un año más como jugador del equipo blanco y ha ofrecido renovar su contrato con un salario a la baja. Después ampliará Carlos Rodríguez. Hablando de salarios, hoy publica Marca una lista con los jugadores mejor pagados de Europa. El que más cobra es Neymar, 49 millones brutos anuales. El segundo Messi, 40 millones y medio. El tercero Bale, 34 millones. Quinta y sexta plaza para Griezmann y Hazard, con 30 millones. Séptima para Mbappé, 26 millones y medio. En el Getafe es noticia la lesión de Jaime Mata, lesión de hombro, que le impedirá jugar en lo que resta de temporada. Luego nos ampliará Laura Cabrera. En fútbol femenino, anoche se batió un récord histórico. 91.553 espectadores acudieron al Nou Camp para presenciar el Barça-Madrid de Liga de Campeones. Récord mundial. En lo deportivo, el Barça acabó ganando 5-2, aunque con 1-2 llegaron a pensar en el milagro. Habla el técnico blanco, Toril.
necesitamos experiencia, necesitamos jugar partidos como estos. El Barça es un equipo ya hecho, que tiene mucho recorrido, lleva seis semifinales, nosotros acabamos de llegar. Bueno, la verdad que competimos muy bien durante muchos minutos, se lo ponemos muy complicado y eso es un poco el camino, ¿no? Poco a poco iremos acercándonos.
Esta mañana ha comenzado en Doha el Congreso Mundial de la FIFA, en el que ni siquiera forma parte del orden del día aquello del Mundial cada dos años. La oposición de la UEFA y la Conmebol ha sido determinante, pero sí quieren impulsar una Liga de las Naciones Mundial de selecciones y un Mundial de clubes con muchos más participantes de los que tiene hasta ahora. En clave más cercana, anoche jugó el Castilla de Raúl y ganó 3-0 a Lucas Murcia con doblete de Dotor y un gol de Aranda. Los madridistas están a tan solo 3 puntos de la promoción de ascenso. En baloncesto, hoy juega el Real Madrid en la Euroliga. Será a las 8 en el Pireo contra Panathinaikos, penúltimo en la tabla. Si ganan hoy y ganan el próximo día 8 al Bayern, asegurarán la segunda plaza. En tenis, en Miami, Alcaraz, en un espléndido momento de forma, se enfrenta esta noche, hacia la una de la madrugada, al serbio Kecmanovic, el número 48 del mundo. El murciano lleva 12 victorias y 2 derrotas en lo que va de campaña. La mala noticia fue la retirada de Paula Badosa, que solo pudo jugar 17 minutos en su partido de cuartos frente a la americana Pegula. Una infección de garganta y oído la dejó KO. En fútbol sala llega la Copa de España. Comienza esta tarde en Jaén con 2 partidos de cuartos. El primero medirá a los madrileños de Inter Movistar contra Palma. Inter llega enrachado con 7 victorias consecutivas en su haber. Piensan en grande, habla el interista Borja.
Por supuesto que sí, sabemos que estamos en Movistar Inter, sabemos que el objetivo está claro, que es ganar el título y yo creo que una competición tan bonita como la Copa de España, yo creo que tiene que sobrar tanta motivación y ambición para conquistar.
Y en Fórmula 1, confirmado oficialmente, Las Vegas acogerá una prueba del Mundial desde el próximo año, serán por tanto ya 3 en Estados Unidos. Se disputará en sábado y a las 10 de la noche hora local, circuito urbano en el que podrán alcanzarse los 340 kilómetros por hora. 1:07, arrancamos. Comenzamos por la información del Real Madrid. Ya sabéis que estamos a 48 horas de la jornada liguera con partidos muy importantes. En el caso del equipo madridista, en Vigo, frente al Celta, sábado 6:30 de la tarde. Pero la noticia que os contamos de apertura hoy en Radio Televisión Madrid es que Marcelo quiere seguir en el equipo blanco. Llegó al Bernabéu en 2006, estamos en 2022, cumple 34 años en mayo, pero se resiste a abandonar el equipo madridista. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José. Sí, él, vamos a ver, tiene muy claro que su rol en el equipo ha cambiado de forma radical en las últimas temporadas, pero lo bueno de Marcelo es que él lo asume, es decir, no es un futbolista problemático, todo lo contrario. Él ejerce de capitán a las mil maravillas, siempre está arrimando el hombro con todos sus compañeros y él ahora mismo entiende que, bueno, su sitio está aquí y ha ofrecido al Real Madrid la renovación de su contrato a la baja, claramente a la baja, cobrando mucho menos de lo que actualmente percibe en el Real Madrid, para seguir siendo útil cuando se le considere útil en partidos evidentemente poco relevantes y poco más, pero bueno, también tiene mucha cierta atadura, no mucha, pero evidentemente su vida está aquí en Madrid y su hijo, recordemos, Enzo, está en las categorías inferiores del Real Madrid y a él le gustaría seguir acompañándole en ese proceso de crecimiento dentro de lo que es la estructura de cantera del Real Madrid. Así que bueno, son muchas cosas, ya digo, Marcelo no tiene una ambición económica porque no la tiene, tiene la vida solucionada y deportivamente tampoco nada de lo que le vayan a ofrecer va a ser mejor que, bueno, estar en el Real Madrid apoyando en lo que pueda apoyar. Así que esa es la noticia. Él ha ofrecido al Real Madrid continuar. El Real Madrid lo va a estudiar.
Es un
caso singular.
En principio
no cuenta con él.
Claro.
Pero es un detalle, es un jugador emblemático, es una leyenda. Y por ahí, bueno, ya verán un poco también dependiendo de las necesidades deportivas. Porque al final tú tienes una serie de fichas limitadas, lógicamente. Y una vez que tengas la plantilla más o menos construida de cara a la temporada, verán si les entra o no les entra. Pero Marcelo, desde luego, lo que quiere es eso, ¿no? Ofrecerse al club sin poner ningún tipo de problema ni condición económica para seguir vinculado al Real Madrid al menos una temporada más.
Lo normal es que el club le agradezca el gesto, claro, y no lo acepte porque está teniendo muy poco papel en lo puramente deportivo. Tan claro es eso como tan claro es que Marcelo estará muchos años en el Madrid si él lo quiere, ya
sí,
no
sí,
como jugador, sino en otros ámbitos, ¿no?
No, eso seguro. Él luego tiene seguro su futuro, bueno, al lado del Real Madrid en un cargo que puede ser de representación, como pueda ser Roberto Carlos, como pueda ser Iker Casillas, que también está trabajando con la Fundación del Real Madrid. O,
bueno, no digo ahora, porque
no,
realmente,
cuando acabe su carrera,
claro, porque ahora va a cumplir 34 años, todavía puede jugar.
Sí, todavía, evidentemente, si al final no se quedase en el Real Madrid, seguramente buscaría opciones, es posible que en Brasil, ¿no?, donde más posibilidades tendría. Aquí en Europa yo, sinceramente, lo veo difícil. Pero luego sí, una vez que se retire, él tiene asegurada su continuidad en el Real Madrid, ya digo, como embajador, o si quisiera en un futuro como técnico también, para dar sus primeros pasos en la estructura deportiva del Real Madrid. Así que por ahí no va a haber ningún problema, porque Marcelo va a seguir vinculado al Real Madrid siempre que él quiera.
Anotada queda esa noticia y os contamos con Marcelo. Ancelotti, ¿cómo está? ¿El COVID, la recuperación? ¿Es posible que esté esta tarde en el entrenamiento? No lo sabremos, lógicamente,
no,
hasta que comience.
Todavía no. Me han comentado que estaba mejor, que esta mañana se encontraba mejor. Bueno, tampoco se trata de forzar. Para el partido de Vigo todavía quedan dos días. Si esta tarde todavía no se ve el demasiado animado o con alguna molestia todavía, esos síntomas, pues se quedará en casa y ya veremos mañana qué es lo que ocurre. Pero vamos, va mejorando. Me refiero que la buena noticia es que esta mañana se sentía mejor y ya va a depender de las próximas horas cómo se vea.
Veremos si llega o no al partido de Vigo. Es duda, por el momento duda razonable,
de momento,
Carlos.
Sí.
Ancelotti, la situación de la plantilla, ¿qué sabemos de cómo llegan los jugadores que estaban tocados?
Bueno, a ver, básicamente, más allá de la operación de Hazard, que salió bien y que incluso nos comentaban ayer, ya decíamos que el viernes, mañana, incluso pueda ya estar en Valdebebas empezando a trabajar la recuperación de ese tobillo del que le han retirado la placa. Vamos a ver cómo están, sobre todo, dos hombres, que son Mendy y Benzema. Sí. Están pendientes de volver a entrenar con el grupo y estamos solo a dos entrenamientos del partido contra el Celta. A ver si esta tarde al menos Benzema puede ya empezar a trabajar con el grupo, parte del entrenamiento, eso sería importante. Kroos ayer ya estuvo en Valdebebas después de la gastroenteritis, no entrenó, pero la previsión es que esta tarde pueda ya trabajar, aunque con algo de pérdida de peso y un poco débil, pero no debería tener problemas tampoco para estar en la convocatoria de Balaídos. Y el otro que está o estaba ayer con problemas físicos era Isco, con molestias en la espalda, pero no el mayor problema porque tampoco cuenta para Ancelotti. A ver cómo llegan los internacionales americanos que se incorporan hoy, más Modric, que estará bien porque jugó un ratito solamente el último partido amistoso de Croacia, y Bale.
¿Sí?
¿Irá Bale o no irá Bale? Jugó un ratito también.
¿Estará tocado?
Bueno, el otro día jugó 7-8 minutos y hizo una jugada de mucho mérito por la izquierda con un disparo durísimo. No le vi renqueante. En teoría debería de estar lógicamente convocado para el partido contra el Celta, salvo que mañana...
Y Jovic con un problema en el tobillo.
Sí, Jovic salió en la segunda parte del partido también amistoso de su selección Serbia y se tuvo que retirar, no aguantó porque le dieron un golpe y tiene un problema en el tobillo. Vamos a ver esta tarde, a ver cuando llegue, como esté, le revisen, pero tampoco es algo especialmente importante para Ancelotti porque tampoco es un jugador con el que cuente.
Y Miguel Gutiérrez ha lesionado también el lateral.
Sí, 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 eso. Ayer nos dejaba un poco intranquilos Raúl González, el entrenador del Castilla, después de su partido contra el UCAM Murcia, porque no estaba en el equipo. Recordemos que había jugado el anterior contra el Linense, que marcó aquel gol
anulado
en fuera de juego por un fuera de juego inexistente. Y ayer de repente desaparece de un plumazo, no está ni en el 11 ni en la lista de convocados. Bueno, pues parece que en los entrenamientos ha sufrido una lesión de menisco. Es muy probable que tenga que ser intervenido quirúrgicamente, con lo cual estamos hablando de que a Miguel Gutiérrez ya se le acaba la temporada por esa lesión de menisco que le puede tener fuera aproximadamente dos meses.
Y llega otro Vinicius al Bernabéu.
Llega
Carlos.
Vinicius, sí, sí, el lateral del Shakhtar, concretamente. Eso es, con esto de la guerra y la liberación de contratos para los jugadores en equipos ucranianos. Vinicius Tobias es un chaval muy jovencito, 18 años, no ha debutado todavía con el primer equipo del Shakhtar, ha jugado algún amistoso y en principio el Real Madrid lo que se asegura son dos temporadas cedido con una opción de compra de 18 millones de euros. Se va para el Castilla, ficha para el Castilla, que puede jugar con extracomunitarios, tiene además dos plazas libres porque este año no tiene ningún tipo de extranjero, con lo cual Vinicius Tobias se va al equipo de Raúl, como decimos, para las dos próximas temporadas y ya veremos si al final convence y se queda en el Real Madrid por esa cantidad.
Bueno, y en Vigo el Celta, que tiene prácticamente la salvación en el bolsillo, le quedan nada, apenas 3-4 puntos como mucho. Se han acabado las entradas, estará lleno el estadio en principio, 18.000 espectadores y Iago Aspas, que tiene claro lo que les espera, ¿no?
Sí, bueno, el Celta está enchufadísimo. Han montado una campaña que yo, la verdad que no sigo mucho al Celta, pero incluso han montado un vídeo promocional del partido con los celtas recibiendo en las costas gallegas a los barcos vikingos que llegan como para invadir territorio céltico. Bueno, una cosa así como muy épica. Y sí, la verdad es que escuchando a Iago Aspas en el día de ayer hablando sobre el Real Madrid, tienen claro que no va a ser nada fácil y que se esperan a un Real Madrid especialmente peligroso después del 0-4 contra el Barça.
Es un equipo que no necesita ser dominador, no necesita tener la posesión, pero cuando huele sangre son asesinos. Ya se vio contra el Paris Saint-Germain. Recuerdo cuando jugamos allí en la primera vuelta en el Bernabéu, que nos fuimos 1-2 al descanso con muy buenas sensaciones, teniendo más posesión que ellos, teniendo ocasiones, pero bueno, volvimos del descanso, iban 10 minutos y nos habían metido 3 goles, íbamos 4-2 abajo en el 60 o 65, creo recordar.
Pues para hablar del Celta-Real Madrid hemos querido llamar hoy a un ex del Rayo, que ahora es entrenador del Celta B, del filial vigués. Os hablamos de Onésimo Sánchez. Vigo, Onésimo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, aquí tenemos tu recuerdo de aquellos regates inolvidables en la banda de Vallecas. ¿Qué recuerdo guardas tú de aquella etapa, de los años 90?
Bueno, pues la verdad que muy bueno. Qué etapa. Ojalá volviéramos para atrás, ¿no? Pero obviamente la vida es otra cosa, pero sí, muy bien. Además, Vallecas es un sitio donde me sentí muy querido, muy identificado, me fue muy bien futbolísticamente, personalmente. Una etapa de felicidad deportiva y personal, o sea que siempre son grandes recuerdos.
Bueno, estás ya hace tiempo en la silla eléctrica de los banquillos, entrenador del Celta B. El pasado fin de semana le ganasteis 2-1 al Deportivo de La Coruña. Supongo que hay en Vigo un triunfo con mucha enjundia y en Coruña una derrota que ni te digo, ¿no?
Bueno, para nosotros, obviamente, ganar a un rival de esa entidad y siendo un equipo nuestro, pues de chicos muy jóvenes, de lo siguiente, pues sí es cierto que es una gran victoria. Para nuestra afición es una victoria especial, es verdad, no lo podemos obviar y la verdad que contento porque además el equipo hizo un gran esfuerzo ante un gran equipo, jugando muy bien al fútbol en muchas fases. La verdad que fue una gran jornada, un gran domingo para nosotros.
Oye, ¿tienes algún entrenador fetiche, alguno que te guste por encima de los otros?
Yo tengo muy buenos entrenadores, personalmente. También he tenido muy malos, pero muy malos para mí. Igual no tengo razón, pero porque no me gustaban. Entonces me he ido quedando cosas de lo bueno y las he aplicado a como veo yo el fútbol. Pero bueno, he tenido el placer de que me entrenara Cruyff, me ha entrenado Maturana, me ha entrenado Cantatore, me ha entrenado Virardo, Camacho. Y luego tengo la suerte de que me gusta ver el fútbol, me gusta aplicar lo que yo creo, como yo lo veo. Entonces es un poco compendio, pero siempre tirando lo mío. Y me gusta pues Eusebio, Guardiola. Veo gente que me gusta lo que proponen, pero además de su propuesta, luego intento poner mi idea, ¿no?
Oye, como entrenador, como analista, viene el Celta Real Madrid dentro de unos días ahí en Vigo. ¿Ves la liga muy blanca o ves que el Barça todavía puede incordiar?
A ver, el Barça está muy bien ahora. El Real Madrid tiene un equipo muy competitivo. Poco tiempo, mucha distancia. Yo creo que ese es el resumen. Si todo estuviera más cerquita, yo creo que habría muchas más opciones. El Barça le ve muy bien ahora, es verdad, está con Xavi muy bien. Te da la sensación de que puede ganar muchos partidos. Es difícil que el Madrid pierda tantos partidos como para lo siguiente. Bueno, pero el fútbol siempre te ha enseñado que el fútbol es un poco un Rafa Nadal. Siempre te obliga a un golpe más y siempre te llega hasta el final.
Oye, ¿entiendes los muchos palos que se ha llevado, por ejemplo, Ancelotti tras el 0-4 del Bernabéu? Está claro que el resultado es cada vez más la única vara de medir a los entrenadores, ¿no?
Bueno, lo entiendo porque somos entrenadores. Y entonces, bueno, lo entiendes. Hay gente que va al fútbol y lo ve, y hay gente que va al fútbol y lo mira. Y da igual, le da igual lo que... O sea, y eso lo vamos a tener siempre. Entonces, yo creo que lo bueno que tenemos los entrenadores, o el que quiera ser entrenador, es que ni te crees mucho cuando te dicen cosas buenas ni te crees estas cosas que dicen que hay alguno que no sabe si mata o espanta. Yo soy un poco de la opinión de aquella de Lillo, de que es verdad que todos tenemos derecho a opinar, pero no es menos verdad que hay gente que opina y no tiene la más mínima idea de lo que está diciendo. O sea que tranquilidad y respeto a gente que ya solo por historia, por todo lo que ha hecho, obviamente se puede equivocar como todos, pero de ahí a cosas, es que hay gente que dice cosas que, es que yo creo que luego cuando las escuchas le dará hasta apuro, ¿no?
Oye, ¿tú que los ves habitualmente, cómo de peligroso es el Celta este sábado para el Real Madrid?
El Celta tiene un muy buen equipo, juega bien, juega arriba, es un equipo valiente. Lo que sí va a ser es un partido muy muy bonito para de ver, porque son dos equipos que cada uno a su manera van a buscar portería rival. Entonces yo es lo que preveo, un gran partido de fútbol. Y el Real Madrid sabemos que es un equipo que defiende bien y luego te puede penalizar a las espaldas. Bueno, igualdad, pequeños detalles, lo de siempre, pero la verdad que es uno de los partidos que, si los pones ahora en la balanza, más bonitos de ver para los que nos gusta el fútbol y nos gusta gente que o equipos que buscan portería rival.
Y dos preguntas más, Onésimo. ¿Hay algún jugador que te enamora especialmente de la plantilla del Madrid, que tengas especial aprecio por su manera de jugar?
Bueno, yo lo bueno que hay en Meroteca, y como también hago cosas de radio, sí. Cuando todos esos que decías antes de Ancelotti, recuerda hace 7, 8, 9 años de Benzema. Alguno que decía, bueno, Benzema, que si Gatos, que si no sé qué, sí. Que si no era jugador para el Madrid, que si no era el 9, que si no... Y bueno, este chico juega otra cosa, otro nivel. Pero ya lo era en ese momento, aunque Cristiano es verdad, que es obvio, por todo lo que dice Cristiano y por los goles y todo, se llevaba más, pero lo de Benzema lo teníamos claro. Es un jugador que, a los que nos gusta el fútbol, estoy con lo que dice él, que le he oído hace poco, es que este juega para los que entienden de esto. Sí. Y él es top. Luego nadie tiene jugadores de mucho nivel, ha mejorado los centrales, están a un nivel alto, los centrocampistas, que te voy a decir, de Modric, claro, es que es el Real Madrid.
Sí, porque siendo bueno ya hace años, como tú decías, desde que se marchó Cristiano ha ido creciendo y los dos últimos años son tremendos, ¿eh?
Bueno, no, yo es que era muy bueno antes de Cristiano. Lo que pasa es que jugaba tenía que jugar, que era ya muy bueno. Es que ya que decían que no tenía gol, tenía mucho gol, siempre ha tenido gol. Siempre ha tenido gol, lo que pasa es que es un juego que también puede jugar fuera. Es que es bueno dentro, es bueno fuera, es bueno entiende el juego. Tiene mucha capacidad y es el que mejor entiende el juego, la coja donde la coja. Pero eso lo tenía hace 8 años. Lo que pasa es que la gente, bueno, hay gente, por supuesto, respeto opiniones, pero Benzema, Karim, ha sido top para mí desde que está en el Real Madrid. Ahora, obviamente, lleva más peso por todo lo que hay. Porque ya no están otros jugadores, porque ya no está Bale, porque no participa, o porque ya no está Cristiano. Ahora tiene que hacer todavía más cosas, pero ha sido un jugador top desde que, para mí, desde que está el Real Madrid.
Y la última, una curiosidad, Onésimo. Dijo hace poco Luis Enrique que hoy tendría hasta problemas para jugar en primera, ya no dice en la selección. ¿Aquel Onésimo se vería jugando hoy en primera entre los buenos o no?
¿Ahora?
Sí.
Bueno, si yo tuviera ahora 22 años, no jugaría, ¿cómo que no va a jugar en primera? Jugaría en la selección. Luis Enrique estaría obligado a llevarme. No estoy de acuerdo con Luis en eso. Y él, que le conozco bien y le vi de futbolista, jugaría sin ningún problema. Ahora, ¿cómo sin ningún problema? Jugaría y sería... jugador de selección también.
Bueno, que vienes este fin de semana para Madrid para jugar contra el Internacional, contra el Dux, ¿no?
Sí, señor, ahí estaremos, a jugar contra un grande como Alfredo Santalena, a ver cómo va la cosa.
Onésimo Sánchez, entrenador del Celta B, exjugador del Rayo, entre otros muchos clubes. Onésimo, un placer, muchísimas gracias, ¿eh?
Que vaya muy bien, buen día.
El partido de la una
en Onda Madrid.
No puedo más, hay mucho que estudiar, estoy muy cansado.
Cuando no te queden fuerzas, peras de Rincón de Soto, las de La Rioja, llenas de vitaminas, calcio, fósforo y bajas en calorías.
¡Qué buenas! Ahora pruebo todas.
Después de cualquier actividad física o intelectual, peras de Rincón de Soto. Esta pera recupera.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú, gente que quiere estar bien informada, que quiere contrastar las opiniones, que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. De Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Compramos tu coche. Pagamos más. En Polígono Europolis, Las Rozas.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Hay 25 minutos, aquí estamos en el partido de la una, en la sintonía de Onda Madrid. Vamos con el Atlético de Madrid. Hoy lo habréis visto si habéis acudido al kiosco. Griezmann, portada de varios diarios de tirada nacional, en una campaña publicitaria lanzada hoy a todo trapo. El otro fútbol, Bonilla, buenas tardes, ¿eh?
Hombre, buenas tardes, José. Sí, es el otro fútbol y en el que están inmersos la gran parte y la gran mayoría de los futbolistas.
Cuando hablamos de que este tipo de jugadores no son jugadores que son multinacionales, nos referimos precisamente a esto. Es que acaban ganando, fíjate que hoy sacaba Marca que gana 30 millones de euros brutos anuales,
sí, sí,
pero al final se llevan un auténtico pastizal también por contratos publicitarios.
Efectivamente, ¿sí? Por contratos publicitarios, que es el quid de la cuestión en muchísimos contratos de otros tantos futbolistas, pues se llevan también un gran pico. Todos conocemos y sabemos... De esos contratos publicitarios de Cristiano Ronaldo con el Real Madrid. Ahora Mbappé, he leído también que tiene problemas con la selección francesa.
Sí, porque él no quiere ligar su imagen, sí, a determinadas marcas.
Efectivamente, porque quiere usar las marcas que le pagan.
Y que le gustan.
Y que le gustan, evidentemente. Así que, pues, son empresarios.
Bueno, entrenamiento matinal del equipo rojiblanco con retorno prácticamente ya de todos los internacionales, ¿no?
Sí, poco después de aterrizar en la capital de España, estaban los internacionales, sobre todo sudamericanos, entrenando a las órdenes de Diego Pablo Simeone. Han estado todos, incluido, por ejemplo, Joao Félix, que ha entrenado sin ningún tipo de problema. Ha entrenado con el grupo, pero es verdad que ciertos ejercicios no los ha podido realizar. Tiene unas molestias en su hombro que le impiden realizar ciertos gestos. Y veremos si no le puede dejar fuera del partido ante el Deportivo Alavés. Todo hace indicar que no. Pero, como decimos, ha hecho unos apartes en determinados ejercicios en el entrenamiento de hoy. Tampoco han estado ni Hermoso ni Herrera. Hermoso, por lo que nos comenta el club, lo tenía planificado el que ayer por la tarde se retirara antes que el resto de sus compañeros y que hoy no acudiera al entrenamiento. Lo de Héctor Herrera ayer sufrió unas molestias, se le están realizando pruebas. Veremos si el futbolista mexicano está lesionado o no de cara a ese compromiso también ante el conjunto vitoriano.
Tiene una papeleta esta semana Simeone, de las que le gustan a los entrenadores, claro, porque va a tener mucho de dónde elegir, pero no está acostumbrado últimamente. Ha habido días que ha tenido que meter hasta 5 y 6 canteranos en la lista, ¿eh?
Sí, sí, era difícil ver una convocatoria del Atlético de Madrid en los últimos meses sin jugadores del Atlético de Madrid B. Recordemos que aunque tenga la enfermería vacía a estas horas, hay dos futbolistas que no van a poder actuar, sí, ante el conjunto del Deportivo Alavés, que son Coque y Correa, ambos bajas por sanción. Es verdad que es una papeleta para Diego Pablo Simeone, a ver lo que hace con Carrasco, que recordemos, Carrasco lleva sin jugar un par de semanas después de esa operación en el tabique nasal, esa operación y que no pudiera jugar ante el Rayo Vallecano, pues supuso no ir con Bélgica, hacerse esa ligera intervención quirúrgica y ahora regresa al campo. No puede jugar ante el Manchester City. Eso le hace que pueda estar por delante de Renan Lodi para jugar en el carril izquierdo del Atlético de Madrid. Pues veremos, porque Lodi...
Está haciéndolo muy bien, Lodi.
Claro, en los últimos partidos está realizando unos grandes encuentros, está siendo titular en el Atlético de Madrid y en el equipo de Diego Pablo Simeone, así que va a ser difícil que Carrasco pueda entrar, pero recordemos que Carrasco no puede jugar contra el Manchester City.
Y el propio Herrera venía siendo titular indiscutible, sí, sí, en los últimos partidos, ¿eh?
Otro, evidentemente, que en los últimos partidos estaba siendo titular y una pieza básica en el centro del campo del Atlético de Madrid. Ahí recupera a Bas. Veremos si es para jugar en el lateral derecho o también en el centro del campo, porque es una posición que indudablemente no desconoce ni mucho menos Daniel Bas, el futbolista danés. De hecho, su posición es medio centro y donde ha jugado por circunstancias es en el lateral derecho, tanto en Dinamarca como en el conjunto del Valencia. También se ha recuperado Bersálico y veremos si puede tener también el futbolista croata pues algunos minutos ante el conjunto vitoriano. Pero lo que tú has dicho, realmente ver la enfermería vacía, sí, de futbolistas, pues es de un absoluto agrado para Diego Pablo Simeone.
Aleluya, no cabe duda. ¿Alguna cosa más?
Sí, es que mañana el entrenamiento va a ser a las 11:30, que después se hablará en rueda de prensa Diego Pablo Simeone, que Melero López, el andaluz, va a dirigir el partido en el Metropolitano, que en el VAR va a estar Iglesias Villanueva. Y te cuento una última noticia que viene de Mallorca. En el siguiente encuentro que va a jugar el Atlético de Madrid, que será ante el Mallorca en tierras mallorquinas, en la directiva del conjunto bermellón había puesto las entradas a 110 euros, ha hecho una rebaja de 40 euros para que sean 70 lo que puedan pagar los seguidores del Atlético de Madrid para ver in situ ese partido entre el Mallorca y el Atlético de Madrid. Recordemos que es el sábado anterior a la Semana Santa, que puede haber muchos aficionados del Atlético de Madrid, muchos madrileños que vayan hacia las islas.
Son 500 entradas.
Y evidentemente, pues bueno, puede haber hasta 500 seguidores del conjunto colchonero en las gradas del estadio mallorquinista.
Esto en el Atlético de Madrid. Y en el Getafe, la noticia de la mañana, Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Es la lesión de Jaime Mata, que no vuelve a jugar en lo que resta de temporada. ¿Qué ha pasado?
El capitán del Getafe va a ser baja, como dices, para el resto de la temporada. Pues fue un encontronazo ayer en el entrenamiento, fortuito, eso sí, fue un golpe muy fuerte. Ahora vamos a escuchar al propio jugador y también a Quique Sánchez Flores. Un encontronazo con un compañero, evitable, la lluvia también pues propició que fueran más rápido de lo posible, y bueno, pues Mata ha acabado operado, intervenido quirúrgicamente en la clínica Centro, con un esguince de grado 5 en la articulación de la clavícula de su hombro derecho. Es el esguince de mayor grado y por tanto se va a perder lo que queda de temporada. Así lo explicaba el propio jugador postrado en la cama después de ser intervenido.
Hola, buenos días. Ayer en el entrenamiento pues se produjo un desafortunado incidente con un compañero que me ha llevado a tener que pasar por quirófano. Tengo un esguince acromioclavicular grado 5 y que me impide ya pues estar con el equipo lo que resta de temporada, así que ya con la mente puesta a partir de hoy en ser una voz más en el estadio, apoyando a los compañeros desde fuera y deseando que entre todos consigamos el objetivo que tanto deseamos. Un abrazo fuerte a Azulones.
Pues una pronta recuperación le deseamos a Jaime Mata, al tricantino, al capitán del Getafe. Ha comparecido ya en la previa del partido ante el Mallorca Quique Sánchez Flores y evidentemente ha hablado sobre esa lesión de Jaime.
Lo de Mata ayer nos dolió mucho, además era una situación evitable, no debió pasar. Y pasó, pero bueno, de lo peor va a sacar lo mejor y va a aprovechar para pasar por el taller, mejorar algunas cositas que tiene que mejorar y seguramente al capitán lo tendremos de vuelta pronto y sano, que es importante.
Para restablecerse físicamente del todo, ¿qué pasa con Vitolo semana tras semana? Entra en el banquillo, pero no tiene minutos. ¿Qué pasa, Laura?
Pues agradecemos lo claro que ha sido hoy el entrenador del Getafe explicando la situación del canario. Dice que lleva 10 días fuera otra vez de los entrenamientos, de la dinámica de grupo, y que evidentemente no llega a coger nunca pues el punto físico necesario para competir al 100% o más, como están haciendo sus compañeros. Así ha explicado la situación de Vitolo Quique Sánchez Flores.
Vitolo es un jugador al que le estamos tratando con mimo, con cariño, con la idea de que pudiera jugar minutos, pero cuando viene al banquillo, lamentablemente por él y por nosotros, porque es un jugador que nos perdemos, sabemos que es un jugador que viene limitadísimo físicamente porque apenas viene con entrenamientos. Lamentablemente no se están dando las cosas positivamente para que pueda jugar.
Limitadísimo, apenas ha tenido entrenamientos, dice Quique sobre Vitolo. Y Olivera, ¿cómo ha vuelto de Uruguay?
Pues ha vuelto con molestias en el gemelo, dice Quique que está cansado pero no lesionado. Entendemos que no lo descarta para el partido ante el Mallorca y que fue él personalmente el que le pidió al seleccionador de Uruguay que le dejara regresar al jugador antes de tiempo, después del primer partido en el que Uruguay ya había conseguido la clasificación.
Bueno, lo de Olivera, le damos las gracias a Diego Alonso, al entrenador, con el que tuve una conversación después del primer partido, entendiendo que era un jugador que ya había ido a una situación en la que había pasado por una lesión previa. Le pedimos un pequeño favor y Diego nos lo concedió. Fue amable, fue coherente y de mismo modo que el Getafe le ha dado a Olivera en momentos muy límites, él nos lo ha devuelto para no cruzar esos límites. Por lo tanto, lo agradecemos públicamente.
Y por último, recordar que hay dos bajas importantes, Cuenca y Llanto. Apelación hoy ha desestimado los recursos por ellos, están sancionados, y Quique Sánchez Flores ha hablado de tres opciones para esa posición de central: Cavaco, Gastón o Kai, para suplir al sancionado Cuenca.
Y si el partido del Getafe es una final, el Mallorca en descenso, el Getafe 3 puntos por encima, el Rayo tiene que sumar ya, porque lleva muchas semanas sumando muy poco. Está 6 puntos por encima del descenso, y el Granada, el partido es en los Cármenes, solo 2 por encima del descenso, Carlos.
Bueno, vamos a ver si encuentran la senda del gol, que es lo que le está faltando al Rayo en este año 2022. Ya decimos que juega bien, que compite bien, pero que está muy romo de cara a la portería contraria. Ya con todos en el plantel de Iraola, han vuelto Bebé, Baliu, Dimitrovic, después de sus compromisos internacionales. Bueno, Bebé viene además en racha, ha hecho 3 goles con Cabo Verde, 2 ante Liechtenstein y 1 contra Guadalupe. Así que, en principio, viene con la caña...
Que lo meta en Granada el sábado.
No, mejor. No, claro. No es lo mismo, porque claro, te acabo de decir 2 equipos, ¿verdad? Guadalupe y Liechtenstein, que seguramente mucho nivel futbolístico no tienen, pero bueno, por lo menos viene con 3 goles después de los 2 amistosos con Cabo Verde, a ver si acierta. Trejo sancionado, que es la gran baja para este partido en el Estadio de los Cármenes. Y este es Sergio Valentín, hablando Óscar Valentín, hablando precisamente del partido en Granada, de lo que se juegan, y de encontrar esos pequeños detalles que de momento no les han sido propicios en este inicio de 2022. No ha ganado todavía el Rayo.
Con ganas de dar la vuelta a la situación que tenemos y conseguir una victoria que nos mantenga un poco más tranquilos. Cuando estás en esta mala dinámica, pues la victoria lo es todo, porque cambia tanto el estado de ánimo como la forma en la que vas a afrontar los últimos partidos. Entonces, bueno, para nosotros el partido del domingo es como una final. Estamos compitiendo muy bien todos los partidos, pero se nos están yendo en pequeños detalles, y bueno, yo creo que es un partido que ellos también se están jugando todo, y yo creo que tenemos que estar concentrados todo el partido para intentar cometer el mínimo errores posible. Pues es verdad que en la primera vuelta teníamos más facilidad para hacer ese gol que nos daba victorias, y bueno, yo creo que el equipo lo tiene, el equipo lo va a sacar, y yo creo que los resultados tienen que llegar.
Ya tenemos 29 selecciones clasificadas para el Mundial. Las dos últimas en obtener plaza han sido México, que ganó 2-0 a El Salvador, y Estados Unidos, a pesar de que perdió 2-0 en Costa Rica. Los costarricenses van a la repesca. Así que ya tenemos los bombos totalmente diseñados de cara al sorteo de mañana, 6 de la tarde, en Doha, Bonilla.
Así es, y España va a estar en el bombo 1 junto a Qatar, Bélgica, Brasil, Francia, Argentina, Inglaterra y Portugal. España, que está en el 7º lugar del ranking FIFA.
¿Actualizado hoy?
Sí, un ranking FIFA que ha cambiado un poquito, porque Bélgica baja al 2º lugar, porque Brasil ocupa el 1º lugar y lidera ese ranking FIFA. Bélgica es el 2º, como te digo, le siguen Francia, Inglaterra, Argentina, Italia y España, que ocupa el 7º lugar, y Portugal el 8º. Así que, como decimos, en el primer bombo del sorteo del Mundial de Qatar va a estar España. Ojo al bombo 2, porque en el bombo 2 puede haber también alguna que otra selección complicada.
¿Cómo que alguna que otra? ¿Como te toca Alemania?
Sí, como te toca Alemania, pues evidentemente se te complica y mucho. Está Dinamarca, Países Bajos, Alemania, México, Estados Unidos, Suiza y Croacia.
Y ojo a Croacia, ¿eh?
Sí. Croacia y Suiza.
Suiza,
por ejemplo,
que a nosotros se nos atraganta bastante, por cierto.
A España se le ha atragantado en los últimos partidos, y de qué manera, el conjunto suizo. Ya el bombo 3 será para Senegal, Irán, Japón, Marruecos, Serbia, Polonia, Corea del Sur y Túnez. En el bombo 3 estarán Arabia Saudí, Ecuador, Ghana, Camerún y Canadá. Y faltan 3 representantes. La repesca Asia-Conmebol. Austria y Emiratos Árabes jugarán el partido de repesca. Australia y Emiratos Árabes jugarán la repesca por Asia. El vencedor de este partido se medirá a Perú, que es el quinto clasificado de la Conmebol. La repesca de Oceanía y CONCACAF, Nueva Zelanda y Perú también tendrá un representante en el Mundial, mientras que en Europa también falta un equipo. Saldrá de ese partido entre Ucrania y Escocia, que posiblemente se juegue el próximo mes de junio. El que venza de este partido, de esta eliminatoria, se medirá a Gales.
Y aunque sea brevemente, el asunto de Gea, que va a ser muy comentado, hoy lo publican los compañeros del diario AS, la llamada del seleccionador para decirle que no le iba a convocar, y de Gea que, bueno, ¿no?
Bueno. Es una información de nuestros compañeros del diario AS. Dicen que hablan con fuentes muy cercanas a David de Gea y que no le sentó del todo bien que le dijera eso el seleccionador al futbolista madrileño del Manchester United, aunque también dice la misma información que a De Gea no le importa en absoluto tener el rol que tenga en la selección.
Hombre, lo que sí es raro es
para
que,
venir, pero sí, es
que
muy raro.
Haya más de 20 partidos en un solo minuto, ¿no?
Sí, es lo que veníamos diciendo y lo discutimos ayer aquí, que De Gea no deja de ser un magnífico portero, no deja de ser uno de los grandes guardametas, uno de los grandes jugadores de la Premier League inglesa, pero que en España, por lo que sea, no está teniendo suerte y que no está teniendo minutos en ninguna de las últimas convocatorias con Luis Enrique. Pues evidentemente el rol de David De Gea ha cambiado y veremos.
Veremos ahora en la próxima lista.
Efectivamente, habrá que esperar al próximo mes de junio para saber si David De Gea entra o no en los planes de Luis Enrique.
Vamos con fútbol femenino, lo de anoche en Barcelona.
Claudio Zornoza, inicia la carrera, ¡ojo, disparo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol de Claudia Zornoza! ¡La pegó desde el Bernabéu!
Un golazo desde el medio campo, era el 1-2 que daba esperanzas al Real Madrid, que había perdido 1-3 en la ida, pero después en 18 minutos el Barça pasó el rodillo y pasó a mandar 5-2. Lo más noticiable del partido fueron los 91.553 espectadores en la grada, Laura, récord mundial.
El récord mundial de asistencia en un partido de fútbol femenino en el planeta. Nunca jamás hubo tanta gente viendo un partido oficial de fútbol femenino. Ocurría en el Nou Camp, como decías, en ese Barcelona 5, Real Madrid 2, de los cuartos de final de la Liga de Campeones femenina. Por cierto, que el Barça ya ha anunciado que va a volver a abrir las puertas del Camp Nou para las semifinales de la competición. Está esperando todavía rival del partido esta tarde entre el Wolfsburgo y el Arsenal. Y bueno, pues una fiesta en definitiva, un paso más hacia la evolución del fútbol femenino en nuestro país. Lo decía Alexia Putellas, la ganadora del Balón de Oro y la capitana del Barça. Ayer todo el mundo quiso participar en esa fiesta del fútbol.
No tengo palabras, la verdad. Ha sido súper mágico. Ha acabado el partido, la gente no se quería ir a su casa. Tenemos esa conexión, es increíble y solo hay que agradecerlo. Todo el mundo quería hacer historia hoy y ya cuando hemos salido y hemos visto que estaba todo lleno, era pues el motivo, ¿no?, para estar allí en semifinales y bueno, dar buen juego.
Todo el mundo decía quería participar en ello y bueno, pues vamos a escuchar a ese todo el mundo, la afición después del partido en los aledaños del Camp Nou, sobre todo muchas niñas jóvenes que ayer se vieron reflejadas en las jugadoras del Barça y del Real Madrid.
Yo creo que ha sido la mayor entrada del Camp Nou
todo el año,
en toda la temporada. Ha sido una locura.
No cabía nadie. No cabía nadie, muy emotivo.
Ha sido increíble, la gente animando y sobre todo lo más importante, la cantidad de niñas, de niños pequeños que a lo mejor es primera experiencia y seguro que eso no se lo van a olvidar.
También ha opinado esta mañana Jorge Vilda, el seleccionador, que por cierto ha dado la lista de convocadas para dos partidos amistosos ante Brasil y Escocia y ha hablado de ese récord histórico.
Dar la enhorabuena a los dos equipos españoles que jugaron ayer cuartos de final de la Champions League femenina. Un exitazo, un día histórico. He visto hoy pues comentarios, sensaciones de día mágico, de día histórico, de día especial. Tuvimos la suerte de estar allí. Me siento un privilegiado por poder haber disfrutado de ese momento en el Camp Nou y dar la enhorabuena a los dos, al Barça por el juego y porque ha pasado a semis de Champions y el Madrid, pues por lo bien que ha jugado y ha competido en todos los partidos.
Bueno, pues el subidón de ese récord histórico, pero tiene que venir alguien a ponernos los pies en el suelo, y ese fue el presidente de la Liga, Javier Tebas, hablando de que ojalá pudiéramos ver afición en los partidos de Liga domingo tras domingo.
Lo importante no es que un día vayan 90.000, 20.000, 30.000, pero luego cuando llegan los partidos de fin de semana se convierten en decenas o centenares. Eso es lo que hay que trabajar. A mí me prefiero una liga femenina con 5.000 todos los fines de semana que 90.000 en un partido.
Pues hay que seguir trabajando, como dice Javier Tebas, pero sin duda el de ayer es un gran paso.
Y en baloncesto, hoy a las 8 de la tarde en el Pireo, en Atenas, nueva jornada de Euroliga para el Real Madrid, Laura.
Sí, es la penúltima ya de la fase regular, a las 8 en el OAKA, Panathinaikos Real Madrid, los madridistas que necesitan ganar los dos partidos que le quedan, la semana que viene también en casa ya el último partido que jugarán, tienen que ganar esos dos partidos para poder asegurar al menos la segunda plaza, ahora mismo se cruzaría con el Mónaco en los cuartos de final. Pablo Laso habló en la previa, habló de muchas cosas y también de esos minutos finales que le están pasando factura al Real Madrid en los partidos. Ocurrió la semana pasada en las dos derrotas de la competición europea y este es el análisis del entrenador del conjunto blanco.
Por ejemplo, la semana pasada en los dos últimos partidos de Euroliga perdimos el partido en los últimos minutos, dos partidos que creo que hicimos bastante completos, pero en los últimos minutos no fuimos capaces de sacarlo adelante. También te digo que si sobre los 40 minutos solamente me tengo que quedar con esos tres malos, prefiero con esos tres malos y 37 buenos, que no 37 malos y tres buenos, y ganar por eso.
A las 8 de la tarde, con las bajas de Hangar, Randolph y Aval del Panathinaikos, penúltimo en la clasificación, ya no tiene ninguna opción de entrar en el playoff.
Esto a las 8 de la tarde y a las 6 y media en Jaén comienza la Copa de España de Fútbol Sala. Ahí está el Inter Movistar, que es el vigente campeón y que tiene hoy un rival de cuidado. Javier Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Del Toro? Buenas tardes. Sí, la expedición interista llegó en la tarde de ayer a Jaén. Ya se entrenó en el Olivo Arena, que va a albergar una Copa de España histórica, no solo por capacidad, porque es la primera que se va a disputar en un aumento de foro del 100% después de la pandemia, así que va a ser la gran fiesta del fútbol sala. Y Movistar Inter llega en un momento dulce, porque son 7 victorias consecutivas lo que lleva el conjunto interista y llega con la moral por las nubes para enfrentarse a un Palma Futsal al que siempre ha ganado en esta competición copera. Bajas importantes, la del guardameta Jesús Herrero, la de Lucas Trípodi, pero como digo, la moral interista llega alta después de esas 7 victorias consecutivas, como afirma Tino Pérez.
Creo que llegamos, como decía, en un estado de ánimo más acorde a nuestra situación. Los resultados, lógicamente, nos están dando un poco más de confianza, así que el juego no ha mejorado con respecto al anterior, pero sí un poco el acierto, que es lo que de verdad marca la diferencia, ¿no? Y es lo que te dice la tabla. Estamos mejor y bueno, yo espero ponerlo en práctica también contra Palma.
A las 6:30 de la tarde en el Olivo Arena, pistoletazo de salida a la Copa de España de Fútbol Sala, Movistar Inter, Palma Futsal.
Lo contaremos esta tarde en el Enfoque, os contaremos cómo va ese partido. Comienza a las 6:30, a partir de las 7:30 en el Enfoque os diremos si Inter, como deseamos, va por delante y se lleva el pase a las semifinales. Y ahora os presentamos a un futbolista diferente. Vamos con nuestro territorio Madrid al tanto, donde hoy os traemos a un futbolista diferente. Ni Donato, ni Kaká, ni Keylor Navas. Nuestro protagonista pelea a brazo partido en el campo, pero fuera dedica mucho tiempo. ¿A qué, Diego?
Pues a predicar la palabra de Dios. Luis Enrique es un defensa central paraguayo de 1,90 que milita en la Real Sociedad Deportiva Alcalá, donde es un fijo para su entrenador Jorge Martín de San Pablo y lejos de los terrenos de juego dedica su tiempo como predicador de la palabra de Dios y pasa horas leyendo la Biblia.
Luis Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo va?
Bueno, seguro que los malvados de tus compañeros harán bromitas con el nombre y el seleccionador nacional, ¿no?
Sí, no solamente los compañeros, sino también las aficiones rivales. Pero bueno, es algo a lo que estoy acostumbrado y sé lidiar fácilmente con eso.
O sea, ¿que te hacen cánticos durante los partidos o qué?
Sí, no, pero al final, como futbolista, estamos muy concentrados en lo que es el campo, el partido y la competición y no hacemos más caso a lo que es externo.
¿Y qué te dicen tus compañeros? ¿Qué te dicen?
No, de todo, pero bueno, ellos siempre con cariño y con respeto y hacemos las cosas siempre cuando entramos al campo estamos pensando en lo que es la competición, lo que es ganar los partidos y lo demás no me interfiere, la verdad.
Bueno, predicas fuera y ahora no lo contarás, pero dentro del campo imagino que piedad la justa, ¿no?
No, cuando, como decía mi papá, en el campo no hay amigos, entonces siempre para ganar y para conseguir los máximos objetivos es necesario también dar lo máximo de cada uno y ahí en la exigencia, ¿no? Saber que hay que llegar a ciertos límites que te provoca ganar los partidos y ganar en consecuencia ello campeonatos.
Bueno, si veis a Luis Enrique, es un tipo fornido, alto, 1,90, lo decía Diego, contundente. ¿Eres defensa leñero o defensa elegante?
Bueno, depende de la situación también, ¿no? Hay veces que hay que ser muy contundente y hay veces que hay que robar la pelota limpiamente y salir jugando, entonces me adapto a todo tipo de circunstancias, la verdad.
Oye, esto de predicar la palabra de Dios, ¿te lo infunde tu familia, tus padres? ¿De dónde te sale?
Bueno, desde chiquitito, ¿no? Siempre me gustó, como dije ahí en el reportaje con Diego, leer la Biblia, ir a la iglesia y bueno, gracias al Señor, durante todos estos años he ido mejorando también en eso, ¿no? No es fácil tomarte todos los días un tiempo y estudiar la palabra de Dios, es algo que me gusta mucho y quiero seguir haciendo durante toda mi vida, ¿sabes?
Ha habido muchos futbolistas, bueno, muchos, bastantes futbolistas aquí en España, Donato, Kaká, Keylor, ¿no? Que siempre tenían en su discurso público la palabra de Dios, la fe. Supongo que a ellos los seguías especialmente, ¿no?
Sí, claro, porque al final ellos han sido hombres de fe, hombres que han tenido éxito en este mundo deportivo y al final ellos siempre saben que si hoy nosotros conseguimos algo, si podemos ganar partidos y si podemos seguir de pie, gracias todo a Dios, entonces tenemos la fe intacta en ese sentido, en el sentido de saber siempre a quién reconocer todos nuestros títulos personales también.
Oye, Luis, a mí me gustaría que le contaras a José María del Toro y a los oyentes del Partido de la Una en Onda Madrid la anécdota del agua en vuestro vestuario.
A ver.
Sí, no. La verdad que como he predicado varias veces en la iglesia a la que yo voy, que se llama Iglesia Pasión por Cristo aquí en Madrid, en una oportunidad antes de que saliéramos en directo, porque se retransmite en YouTube y en varios sitios en la radio también, entonces yo le dije a la gente ahí en la iglesia que si me podía prestar una botella de agua, si podía tomar un trago, y le di un trago y dije aleluya, pero me salió así espontáneo, entonces mis compañeros que están atentos a todos pues ya salieron con eso el día siguiente.
Y cada vez que hay agua siempre es la palabra aleluya.
Sí, la verdad que como decía tu compañero antes, son muy simpáticos mis compañeros.
Oye, repartes Biblias ahí en el vestuario también, ¿no?
Sí, siempre en todos los equipos en los que he estado les he preguntado a los que tienen necesidad y a los que quieren, claro, leer la Biblia y ellos con mucho gusto me han dicho, sí, regálame una y con gusto, claro.
¿Y te hacen caso? ¿Predicas con éxito ahí dentro del vestuario o son descarriados estos chicos?
Sí, no, al final no es mi éxito. La palabra de Dios no es algo que yo haya escrito, es algo que desde hace muchos años está. Y compartir el mensaje de Jesucristo para mí es algo sencillo porque es mi vida, es mi estilo de vida y todo el tiempo es lo que pienso.
Además, tu novia canta en el coro de la iglesia también, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Da la casualidad que sí, porque yo no lo había pensado esto tampoco, pero hace como 6 años que estoy aquí en esta iglesia, aquí en Madrid, y desde que llegué, pues siempre fue una chica que me enamoró desde el principio y bueno, será también la mamá de mis hijos pronto, quizás.
Bueno, y su suegro o su futuro suegro es alguien también muy importante dentro de la iglesia. Luis, cuéntalo.
Sí, él es el pastor de la iglesia, es el director de la radio Dynamis, que se encuentra en el 87.5, y la verdad es que sí, hace una gran labor. Ahora creo que hace una semana y media estuvo en la frontera con Polonia y Ucrania. Uh-huh. Estuvo ahí para ver cómo podíamos ayudar. Y la verdad que la iglesia no solamente es religión, sino es un estilo de vida. Y siempre vemos en qué podemos ayudar en cualquier ámbito social.
Oye, cuando pides a Dios para ganar los partidos, eso es doping espiritual, porque a ti te va a hacer más caso que a los rivales, claro, ¿no?
Sí. No, la Biblia lo dice claro, que cualquiera que tenga un corazón que se acerca al Señor, el Señor es la persona más buena del mundo, digamos, y Él se acerca a todos los que tengan un corazón humillado delante de Dios. Entonces, yo siempre le pido al Señor y tengo la fe, ¿no?, de que nos va a ir bien las cosas. Y luego puede pasar cualquier cosa, pero siempre con las expectativas altas de que las cosas van a salir bien.
Bueno, juegas en Tercera Federación, normalmente no sois profesionales. ¿Te dedicas a algo más, aparte de la predicar la palabra de Dios o no?
No, solamente ahora estoy concentrado en lo que viene siendo la competición y con la ayuda del Señor, como te decía ahora, en años próximos que pueda dar el salto, ¿no?, al fútbol profesional.
Eso es lo que quieres, ¿no? Ser profesional. Me dice Diego que tiene muy buena pinta tu carrera, ¿eh?
Sí, a ver, llevo varios años ya en tercera división y pienso que también es el momento con el club de dar el salto a otras categorías y hacer las cosas bien. Y promocionarme, claro.
Tienes 24 años, ¿tienes ya ofertas para jugar más arriba o no?
Sí, ahora durante esta temporada me han ido llamando, pero bueno, yo como le decía a Diego la otra vez, personalmente no estoy preocupado por eso porque ahí está la temporada que he hecho y ahí están los resultados y al final el que se quiera interesar se va a interesar y no, pero yo estoy concentrado ahora en los últimos 5 partidos que nos quedan, que son muy importantes para el club. Y para mí, a nivel personal, que tengo que hacer lo mejor posible.
Estáis ahí para intentar subir, ¿eh? Para intentar subir a Segunda Federación.
Sí, 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 es el máximo objetivo del club esta temporada. Y yo como jugador del club y como compañero de todos, ahí vamos a dejar todo para conseguirlo.
Pues es Luis Enrique, es paraguayo de nacimiento, aunque lleva muchos años en España.
Como jugador... Alderete.
Como Alderete.
No sé si ha llegado a coincidir con él en alguna categoría inferior de Paraguay o con él en algún momento, Luis.
Sí, he tenido la oportunidad de compartir con varios de los que están ahora en la selección absoluta de Paraguay en diferentes momentos de entrenamiento en Paraguay o aquí en España, y entonces sí tengo buena relación con algunos.
Pues Luis Enrique, que vaya todo muy bien, que sigas predicando y que consigáis meteros en Segunda Federación, ¿eh?
Muchas gracias por la llamada y un saludo para todos.
Tenis, brutal lo de Carlos Alcaraz en este 2022, 12 triunfos en lo que va de año, 2 derrotas, Berrettini y Nadal, un título, Río de Janeiro, y algo más de $800,000 en ganancias, número 7 en lo que llevamos de campaña, de temporada, hoy juega sobre la 1 frente a Kecmanovic, muy favorito Alcaraz, la verdad que con 18 años me ha parecido un poco atrevido decirlo por un lado, pero es que está tremendo y que Kecmanovic es el número 48 del mundo, Carlos.
Sí, también es muy jovencito, son 22 años solo los que tiene el tenista serbio y es el número 2 de Serbia, por detrás de Djokovic, lógicamente, pero muy lejos en cuanto a nivel tenístico. Hombre, viene Alcaraz además después de haber derribado por primera vez a un top 10, como fue Tsitsipas en la anterior ronda, en octavos de final de Miami.
Ya lo ha ganado 2 veces.
Sí, por eso digo que tiene ese honor el griego de haber sido el primer, en este caso la primera víctima de Alcaraz, de los top 10, en haber perdido contra el tenista español. Así que esta noche a la 1 de la madrugada veremos si es capaz de meterse en las semifinales de Miami, pero es el gran favorito.
Y Pablo Abadosa se retiró por una infección de oído y garganta. Lástima, porque buscaba las semifinales y estaba en un gran momento en lo deportivo. A las 3 de la tarde, deportes en Telemadrid. Carolina, ¿qué vamos a contar?
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. Hoy destacamos el deporte femenino, con ese récord mundial de asistencia en el Camp Nou, y también con Eva Moral, una mujer que ha sido campeona de Europa y tercera del mundo de paratriatlón estando embarazada. En clave Real Madrid, última hora de Benzema, del que analizamos sus números desde que asumió el papel de líder y goleador que había dejado Cristiano Ronaldo, y también nos fijamos en Marcelo. 15 años lleva en el Real Madrid y acaba contrato a final de esta temporada, y aunque no sea titular, él quiere seguir en el club. Vamos a escuchar a Quique Sánchez Flores. Y estaremos en directo en Vallecas, donde nos ha atendido el entrenador del Rayo, Andón Iraola.
Volvemos mañana a la 1. Adiós.
En Onda Madrid, el partido de la 1 con José María del Toro.